las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, llega una última hora desde Estados Unidos. La policía ha detenido al responsable de la filtración de cientos de documentos secretos. Es un joven que trabaja en una base militar. La mayoría de los informes estarían relacionados con la guerra de Ucrania. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hace tan solo unos minutos, efectivos del FBI detenían en una casa aislada en la localidad de North Dayton, en Massachusetts, al joven de 21 años, Jack Teixeira, como responsable de la filtración de cientos de documentos con información secreta, fundamentalmente, como decía, sobre la guerra de Ucrania. Teixeira formaba parte del ala 102 de la Guardia Nacional de Massachusetts y tuvo acceso a toda la información secreta, ya que era miembro de los servicios técnicos, de los servicios informáticos de esa institución militar. El joven de 21 años colgó los documentos robados en una plataforma digital, Discord, popular entre aficionados a los videojuegos, documentos que se han ido conociendo poco a poco. Teixeira era el líder de un grupo en esa plataforma y ha sido descrito por otro de sus miembros en una entrevista al Washington Post como un joven carismático, racista y amante de las armas. En alguno de sus comentarios en esa plataforma, Teixeira define al gobierno de Estados Unidos como una fuerza siniestra que mantiene en la oscuridad a sus ciudadanos. El fiscal general Merrick Garland acaba de confirmar la detención y ha afirmado que la investigación sigue abierta.
Segunda clave. Esta noche hemos conocido que las dos niñas víctimas de la agresión sexual grupal de Logroño han reconocido a dos de los cinco detenidos. Por ese motivo, el juez de La Rioja ha ordenado su internamiento en régimen cerrado en un centro de menores. Allí están internados también otros dos implicados. Las niñas de 12 y 13 años denunciaron que habían sufrido esa agresión durante la tarde del domingo. Y tercera, un abogado del macrojuicio contra la red de narcotráfico de Los Castaña renuncia a defender a su cliente después de que este le haya amenazado. Al parecer, durante el receso de la cuarta sesión, el acusado ha amenazado e insultado a su abogado. El juicio se ha suspendido momentáneamente hasta que el acusado se ha disculpado. Recordemos que el proceso comenzó con 152 investigados, entre ellos su líder, Antonio Tejón, que se enfrenta a 15 años y 9 meses de cárcel y a 104 millones de euros de multa. Esta música del siglo VIII nos pone en la pista de la última novela del arquitecto, dibujante, divulgador histórico, escritor, el renacentista José María Pérez, alias Peridis.
El Beato de Liébana. Esto, Anso, es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Humberto de Boloña. ¿Cuántas salas más? ¿Cuántos libros más? A nadie debería prohibírsele consultar estos libros con toda libertad.
Es un fragmento de la película El nombre de la rosa, basada en la popular novela del italiano Umberto Eco. Fray Guillermo de Baskerville, interpretado por un inmenso Sean Connery, encuentra en la biblioteca de la Abadía del Norte de Italia un ejemplar del Beato de Liébana. Ese libro, que fascina al protagonista de la peli, es parte del argumento de El cantar de Liébana. Edita Espasa, la última novela de Peridis. Peridis, maestro, buenas noches. ¿Qué tal estás?
Bien, bien. Y además contento, cantando a Liébana.
Eso ya es la leche.
Es que si no estás contento, no cantas.
Déjame que lea en la entradilla del libro, a modo de presentación, un párrafo que me parece. Escribes: al igual que esta Eulalia, la protagonista de esta novela, Hay muchas señoras anónimas y valerosas que, cuando el nido se queda vacío y se evapora el trabajo, agarran la vida por las solapas, estudian carreras, hacen planes, pintan sueños, pasean maridos, cuentan cuentos, asisten a conciertos, fundan empresas, escolarizan nietos, compran libros, organizan viajes, llenan cafeterías, siguen series, cuidan enfermos, se echan novio, escriben libros, recorren monumentos, montan clubs de lectura, se suben a un escenario, visitan exposiciones, salvan conferencias, organizan coloquios, fundan asociaciones, apuntalan la cultura y sostienen la familia mientras van rellenando, como buenamente pueden, los huecos de los seres queridos que se han ido a lo largo de su vida. A todas ellas, y a ti en particular, dedico este libro con todo mi cariño, admiración y respeto. Qué bonito, ¿no?
Bueno. Bueno, si tú lo dices...
Queda precioso.
No, vamos a ver. Yo, cuando voy al teatro, como soy arquitecto y hecho al réplica un teatro, pues veo las filas que hay y cuento las butacas de cada fila. Y de paso cuento las señoras y los caballeros que hay. 2-1, 3-1, 20 señoras, 10 señores, 25, 5. Y siempre me pregunto, bueno... ¿Y dónde estamos los tíos? Si hoy no hay partido.
Tomando una caña.
Yo no sé. No, pero es verdad, ¿eh? Es un hecho y en los libros...
Sí, lo dicen pues, las editoriales y lo dicen los museos.
Y lo dice el metro.
Sí. Es verdad, es verdad. En el Cantar de Líbana somos testigos de la infancia de aquel niño que había nacido en Cabezón de Líbana y que por el trabajo de su padre creció en Aguilar de Campo. Este libro es un homenaje a todas las líbanas que llevas... ¿En el corazón, Peridis?
Pues sí, es un homenaje a las muchas líbanas que he ido visitando o viviendo a lo largo de mi vida. Y sobre todo a la Líbana en que nací. Porque es un privilegio abrir los ojos, distinguir los objetos y ver al fondo nevado los picos de Europa detrás de tu casa. Entonces es que... Líbana es un protagonista de la novela.
Seguro. Pregunta al arquitecto, al urbanista... Al que mira el entorno, no solo el edificio. ¿Cómo era Líbana en el siglo VIII?
Pues era un paraíso, rodeado de montañas, un refugio. Y yo lo definí en un librito que hice, en el pregón que tuve que dar cuando no vino Humberto Eco a dar el pregón del año jubilar 2006, que es como el cuenco que habría hecho Dios con las manos... dejando un escape del agua para que el río deba llegar a la mar. Es decir, es un cuenco maravilloso donde se combinan las nieves, los riscos, los prados, los hayedos y pueblecitos muy pequeños.
¿Quién es, quién fue el Beato de Líbana? ¿Qué has aprendido de él?
De Beato se aprende mucho. ¿Cómo? Vamos a ver, lo primero, estudioso. Él se tuvo que aprender la Biblia, el Evangelio y lo de los santos padres que le atañían en su polémica con el arzobispo de Toledo de memoria. Luego, fue una persona coherente con lo que pensaba y con lo que creía. Y si tenía que enfrentarse con poderes superiores, se enfrentó. Luego, ¿qué más fue? Pues un innovador, porque sabía que los dibujos eran fundamentales para lo que quería contar, ¿no? Y entonces tiene una frase que no renuncio a leértela.
Claro.
Las imágenes explican a los doctos lo que las letras no pueden. Y a los indoctos lo que sus ojos no descifran. Esto es lo que dijo el otro. Una imagen vale más que mil palabras.
Claro.
Y utilizó profusamente las imágenes para sus tesis.
¿Aquello es un tebeo? ¿Un cómic?
Es un anticipo, pero de lujo, ¿eh?
No, pero vaya. Espera. ¿Tebeo, cómic o viñeta? Ahora voy al viñetista.
Pues es un libro ilustrado. Con unas viñetas espectaculares. de una imaginación desbordante, un colorido, una invención. Cada viñeta es una invención.
Tal vez se los considera demasiado preciosos, demasiado frágiles.
No, no es por eso, Alonso. Es porque a menudo contienen un juicio diferente al nuestro. E ideas que podrían llevarnos a dudar de la infalibilidad de la palabra de Dios.
El mismo Umberto Eco reconoce el valor de los beatos, los define como las mejores creaciones iconográficas del arte cristiano porque representan al Apocalipsis. ¿Por qué es tan importante, José María, la interpretación del Apocalipsis?
Mira, el Apocalipsis es un libro de esperanza que se escribe pues durante las persecuciones de Nerón y Diocleciano. Parecía que con la potencia del Imperio Romano aquello no iba a tener fin. Y entonces los cristianos necesitaban una esperanza, y hace el autor un libro poético y profético en el que pronostica la caída y el derrumbe de los imperios y la vida eterna para los fieles, sobre todo para los mártires. Un libro de esperanza.
Tu vida casi se cruza con la del escritor italiano en el Valle del Líbano, lo has apuntado antes, aquel pregón fallido y luego exitoso pregón. Reconoces que aquel capítulo fue el origen del libro. ¿Cómo es eso? Recuérdame lo del pregón.
Pues nada, que me llama un catedrático amigo, Ramón Teja, de la Universidad de Cantabria, y me dice: Peridis, por favor, que tienes que venir a dar el pregón del Año Santo. Digo: ¿pero por qué? Dice: es que Umberto Eco no puede venir y tenía que hacer de suplente. Yo he hecho de suplente muchas veces, jugaba de portero suplente. Y de pregones suplente no veas los que he dado, porque soñaban un pregonero que
la
no
gente
iba.
Falla.
La gente falla mucho en los pregones. Y oye, que tengas que... Pero bueno, es que cuéntame, todo el mundo piensa que su pueblo... No te mandan papeles, ahora hay internet, pero antes te tocaba ir en Navalperal de Solponcio... Y tenías que averiguar qué era aquello y cómo lo agarras. Bueno, en el caso de Beato había mucho de lo que agarrar. Y yo pues hice algo muy sencillo. En vez de hacer una erudición, mis recuerdos de infancia, más o menos poemizados, para invitar a peregrinar a Lieva. Y el libro se llama Peregrinar a Lieva.
Abrimos el Cantar de Lievana.
Nonus humilitatis gradus est, si lingua mat loquendum proibeat monacus, et nostrantet quia ir linguosus non dirigetus super terram.
El libro está estructurado en 7 sellos o partes, como el Apocalipsis de San Juan. Cada sello se subdivide en capítulos hasta 26. ¿Juegas con eso a propósito? ¿Juegas con... es la atmósfera del lector?
Hombre, tienes que crear esa atmósfera, no solo con eso, sino sobre todo también con los dibujos y el aspecto del libro. En el libro, evidentemente, como en los Beatos, las viñetas explican un poco lo que pasa en el capítulo. Entonces, hombre, he tenido que aprovechar, sería por mi parte absurdo, la faceta de viñetista, dibujante.
Genial.
Y incorporarlo, ¿no? Y lo de el inicio de cada capítulo es poner al lector en el mundo exactamente original de lo que es el Apocalipsis.
Lo que pasa es muy curioso la mezcla, porque efectivamente ilustras el libro con las letras capitales, los sellos, los ornamentos, esas figuritas medievales, y parece que estás leyendo El País.
No. Lo que pasa es que ahora cuando leas El País parece que estás leyendo el Apocalipsis.
Sí, bueno, depende de la página y el contenido, sí. Hay momentos en los que piensas que estás
leyendo.
Sí, lo de la esperanza ya lo pongo más en duda,
ya.
Pero hay momentos que es verdad. Las copias que realizaron del libro del Beato a lo largo de los siglos y más en aquella Edad Media, ¿lo convirtieron en un bestseller de entonces?
Absolutamente. Después de la Biblia, era el libro más copiado en la Edad Media. No había monasterio o rey importante que no tuviera una copia. Encargaban constantemente copias. Por lo tanto, se van adaptando al estilo de cada época. y los últimos románicos, como el de las huelgas o el de San Andrés de Arroyo, son igual que los capiteles y las figuras del pórtico de la Gloria o del apostolado de Carrión.
Qué bonito.
No debería haber accedido a ese matrimonio.
Tenemos una valiosa alianza con la familia de tu esposa. ¿Qué quieres decir, Carlos?
Quiero decir que yo soy el rey de los francos y que desde ahora yo tomaré todas las decisiones.
Hemos hablado de la figura del monje beato, de su libro, hasta donde nos puedas contar, sin hacer spoiler, ¿cuál es el argumento de tu cantar de Líbana?
Pues es bien sencillo. Una señora se acaba de quedar viuda de su esposo, que es médico, tiene pues 65 años, y se queda colgada de la brocha porque toda su actividad, que era la casa y la enfermería en la propia casa, desaparece.
Esta señora es Eulalia.
Eulalia, la protagonista. Y entonces está depre, y su terapeuta le dice, mira, tienes que ocuparte. No puedes estar así, mano sobre mano, lamentándote. Vives al lado de la universidad. ¿Por qué no te matriculas en algún curso de algo? Conocerás gente y a lo mejor hasta te echas un novio. Entonces el profesor, don Crisógono, que es un tipo curioso, pues indica a los... También se lo... Primer día de clase, les invita a los alumnos a que vayan a Líbano. Y la única que va es ella. Además, el marido le ha dejado una casita. El marido era lebaniego, casualmente. Bueno, es lo que pasa en una novela, ¿eh? Haces que los protagonistas, claro, vayan donde tú quieres.
Para eso es tuya.
Para eso es tuya. Y son tus personas. Y entonces allí se encuentra con una casita que tiene unas vistas maravillosas a los picos de Europa. Y ya se engancha a Líbana. Y enganchada a Líbana, pues ya empieza a investigar sobre Beato. Y ya está. Y esa casita le depara alguna sorpresa. Ahí. Y ahí está, ahí lo dejamos.
Hasta ahí pueden leer. Háblanos de la ciudad de Córdoba. Aparece con potencia en el libro. Para un arquitecto, ¿Córdoba no es magia pura?
Pues sí, porque... ¿Sabes? Allí está Roma. Y allí está un mundo cristiano-bizantino. Y allí vienen los árabes. Y luego viene Fernando III el Santo.
Y los judíos.
Y los judíos. Entonces hay un cruce de culturas, hay una atmósfera, hay un río que es el Guadalquivir. Queda una basílica en sus cimientos, queda una mezquita. Entonces, esa cultura rezuma en los patios de Córdoba ahora. Y hay una seña de identidad de los cordobeses. Por eso, una cosa tan hermosa como engalanar tus patios y abrirlos al público es un poco la metáfora de Córdoba.
¡Qué bueno! La última novela del arquitecto, dibujante, divulgador histórico, escritor José María Pérez, Peridi, se titula El cantar de Líbana. Lo edita Espasa y nos la está presentando aquí, en esta linterna.
¡Los libros, Anson! ¡Salva los libros!
¡Intento salvaros a vos!
José María, ¿cuántas copias manuscritas, los famosos beatos? ¿Cuántos comentarios al Apocalipsis del Beato de Líbana se conservan y dónde están, se sabe?
Sí, sí. Están, bueno, son unos 30. Y están...
¿Solo?
No, es mucho.
Es mucho.
Muchísimo. El que de esos tiempos haya 30 libros, ¿cuántos originales de la primera impresión del Quijote habrá?
Claro. Y fueron muchos siglos después.
Y fueron muchos ejemplares con una imprenta, ¿no? Entonces, claro, es un libro que ha navegado por los siglos. Imagínate siglo VIII, monasterios españoles, hasta donde llegan los árabes. No creo que diera tiempo a salir escapando con el Beato debajo del brazo. Muchos de esos monasterios desaparecieron. En concreto, del que yo hablo, el Beato Valcavado, estaba en un monasterio construido en un meandro del río Carrión. Y el río Carrión, pues cuando había una nevada, se llevaba un trozo. Y al final tuvieron que sacar unos cuantos libros a la parroquia, y entre ellos el Beato. Se han salvado muchos de milagro. Y los nuestros, pues en la desamortización fue la puntilla.
Sí, me encanta el mapa, me encantan los mapas siempre. Y si son mentiras, me encantan mucho más. Lo del río Pisuerga y el río Carrión te pasa un poco, ¿no? El que lo dibujara se ha pasado un poquito de largo.
No, ¿sabes lo que pasa? Que no me cabía, como todo transcurre en el norte,
claro.
Tuve que desplazar el Duero a Guadalquivir.
Sí, sí.
Sí, pero mucho más mentían los que seguían la Biblia al otro lado.
Claro.
Porque Éufrates y el Tigris y el Jordán eran los cuatro puntos cardinales, ¿no?
Es precioso el mapa.
Ahora, pero
el
lo
mapa
que no has visto es un personaje que hay ahí.
¿En el mapa?
Sí, mira hacia el norte, arriba del todo. ¿No hay uno con una caña?
Hay uno con una caña pescando justo en Santander.
¿Quién es?
Aparte con bigote, ¿quién es?
Tú sabrás.
No sé quién es.
No lo sé, yo no lo voy a decir.
luego me lo dices.
De Revilla.
Revilla
pescando anchoas.
Ya.
Pero, hombre,
qué grande. Con bigote. Ah, bueno, claro, es que. Claro. Aparece medio en bolas, aparentemente.
Está saliendo el agua.
qué grande. Sin los monjes copistas, este legado cultural se habría perdido. Antes apuntabas a la capacidad de aprender y de estudio de aquella gente. Esto lo enlazo. Yo hace poco estuve con tres monjas de 80 años, españolas, en Ucrania, en Kiev, misioneras. Los idiomas, la cultura, la preparación, hasta los títulos, pues sobrecogen absolutamente a cualquier pringao como yo. ¿Eran tan cultos?
No, todos, no podían. En el siglo VIII era imposible, porque había muchos monjes de aluvión, es decir, se habían hecho, tenían que aprender.
Ya.
Y la tarea de Beato, cuando llega a Líbano, es hacer el escritorio. Coge los textos de San Agustín y decía que el escritorio era el armario. ¿Por qué? Porque tenían que polemizar con los musulmanes, con los teólogos musulmanes, y tenían que estar bien armados. Y la única armadura que tenían los monjes eran los libros.
Estamos manteniendo una charla, como siempre, súper agradable, para aprender, con el Peridis escritor. Y ahora le pregunto al Peridis dibujante. ¿Te resulta sencillo, en una viñeta en El País todos los días, reflejar la política actual? ¿Te cabrea cuando haces una viñeta de humor?
No te puedes cabrear.
Si porque si no para de cabrearte.
No, porque la viñeta es el distanciamiento. Tú tienes que situarte por encima de lo que ocurre. Y luego contemplar a los personajes sin odio, ni rencor, ni nada. O sea, son tus personajes, al fin y al cabo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es ser certero y ser sincero. Certero y sincero. Y decir lo más con menos, y decirlo como piensas y como lo sientes.
El maestro Mingote, en mi época en ABC, me decía: muchas veces el chiste es más editorial que tus editoriales.
Y yo te digo, el chiste es lo que cura. El chiste es lo que sana.
Aparte de con ciudades, Roma coloniza la meseta norte con las villas romanas. Las villas eran edificaciones majestuosas en medio de grandes latifundios que se dedicaban al cultivo del cereal para abastecer lo que quedaba del Imperio Romano.
Antes de despedirnos, José María, te pregunto por tu otra gran pasión, una pasión que nos has contagiado, el románico. ¿Cuál es tu último descubrimiento?
Bueno, mi último descubrimiento, pues ahora sí que me has pillado. Es que yo tengo todo puesto ahora en la escritura. Pues el último descubrimiento es que todo está en Beato y todo está en la Biblia y todo está en Roma. El románico viene de Roma y nace de las estatuas que había tiradas por el suelo cuando se deshace el Imperio Romano. Y lo ves en los capiteles de Fromista. Ese fue un gran descubrimiento que hizo Moralejo y un estudioso francés que decía que de las ruinas de Roma salían aquellas leyendas, modelos, personajes que luego transformaban ellos con un injerto de la Biblia.
Yo creo que te lo he preguntado en alguna ocasión. esto sí que es la postdata, y lo que no recuerdo es la respuesta. Cuando oyes hablar, en términos políticos, todos los días, en la radio, en los periódicos, en el telediario, de comunidades históricas, miras para el norte, miras aquella Castilla, miras aquella Cantabria, aquella Asturias, y no dices, ¿comunidades históricas? ¿La historia la mía?
Todo es histórico, vamos a ver, todas las comunidades tienen historia. En la época del medievo que yo escribí las novelas, no que yo escribí entonces, de las que escribí tres novelas, España estaba dividida en 6 o 7 reinos. Todos eran primos, hermanos, y eran las herencias que se repartían. Y la historia lo ha ido mezclando, juntando, separando, pero realmente todas son, vamos... ¿Hay algo más antiguo que se conozca en España que las cuevas de Altamira? Con vida, con historia. El primer reino, de los primeros reinos, y el que ha tenido más impacto, fue el reino de Asturias, donde se refugiaron. Y la clave está en Beato y en Covadonga, de lo que hoy es España y muchas más cosas.
¿Y Europa?
Europa se enlaza a través del Camino Santiago.
Claro, claro.
Y el rey carlomagno, pues era determinante en el devenir de lo que podía ser la historia de España.
El Cantar de Liébana, una novela de Peridis, edita Espasa. Gracias, maestro.
Gracias.
Cuídate.
Ángel.
Mensajito de Mutua, que nos trae Paloma Serrano.
Sí, porque tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad. Bueno, pues llámales y diles dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Y eso es tranquilidad. Mira, vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Ya sabes, hay un teléfono 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero... Bueno, os considero como a mis hijos.
¿Hijos? Claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos. Vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali. Por las cosas que valen.
Hoy en día, si quieres algo bueno, lo tienes que pagar como si fuera sangre de unicornio. Entonces, claro, tú entiendes que yo me haga de Yastel y me quede loca, porque puedo tener una fibra buenísima, móvil y 5G por $43.95. Precio definitivo. ¿Qué es eso de que lo bueno cuesta? De eso nada, monada. Llama a Yastel al 1510.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sin sorpresas, la noticia del día es la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos. El 93% de los accionistas, 93, han votado a favor de la mudanza. Enseguida vamos con ello, pero antes, alguna otra cosa. El euro ha conseguido superar los 1,10 dólares por primera vez desde marzo del año pasado. Los motivos que explican esta subida son las decisiones de los bancos centrales. Mientras que la Reserva Federal ha rebajado el tono de las próximas subidas de tipos, el Banco Central Europeo sigue manteniendo una política más agresiva. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, futuróloga, ¿qué esperaremos de las subidas de tipos?
Bueno, yo no voy a sacar la bola de cristal, pero te cuento lo que hoy contaba Reuters, ¿no? Que ha filtrado que hay serias discusiones en el seno del Banco Central Europeo sobre si subir los tipos de interés y cuánto en su próxima reunión del mes que viene, de mayo, y todo parece que se inclinan por una subida de 0,25 puntos básicos porque la inflación armonizada en la Unión Europea pues sigue muy alta, Ángel.
En plena polémica por lo de Doñana, no sé, y me da que hasta cierto punto exagerada, la sequía sigue asfixiando al campo. Las asociaciones agrarias denuncian que el 60% de los cultivos están en peligro, 60% si no llueve en 2 semanas. Se pueden producir pérdidas irreversibles en más de 3 millones de hectáreas. La Mesa Nacional de la Sequía no se reúne hasta el 19 de abril. ¿Se puede intentar hacer algo, Pilar?
Bueno, yo creo que el agua es el oro del siglo XXI, Ángel, y parece claro que... No sé, es impepinable, ¿no? Yo creo que lo más urgente ahora mismo, lo más necesario, es un plan nacional hidrológico con el acuerdo de todos, organizaciones agrarias, el Partido Socialista, el Partido Popular, y adelante con él, ¿no? Pero una hoja de ruta pactada, clara y factible e inmediata.
Por último, mañana conoceremos el dato definitivo del IPC de marzo. El adelantado se sitúa en el 3,3, la subyacente en el 7,5. Uy. También sabremos el detalle de cuánto han subido los alimentos. Poca variación habrá, ¿no?
Bueno, yo creo que algunos alimentos parece que habrían bajado un poco el precio, de ahí acciones de rebajas en los precios de algunos productos en grandes almacenes, en grandes supermercados. La inflación general yo creo que se va a mantener en ese 3,3, como indicaba el adelanto, y la subyacente va a seguir disparada. El 7,5% es una barbaridad para la inflación subyacente.
Vamos a por el invitado.
Venga.
El 93%, o sea, prácticamente todos, de los accionistas de Ferrovial han votado a favor del traslado de la compañía a Países Bajos. El objetivo final de la mudanza es conseguir que la empresa cotice en Estados Unidos, pero de momento seguirá haciéndolo en España y empezará a participar en la bolsa de Ámsterdam. Desde el gobierno insisten en que no entienden, dicen que no hay razones para la marcha de esta sede social de la compañía. Francisco Polo es el portavoz de Ferrovial. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Digo, casi en lo personal, que vaya lío, ¿no?
Bueno, ha habido, digamos que ha sido desde que se produjo el anuncio, el pasado 28 de febrero, en el que se anunció pues que el Consejo iba a proponer a la Junta de Accionistas esta decisión o esta propuesta, pues es cierto que ha habido... En fin, ha habido muchos juicios, ha habido muchos criterios, ha habido muchos distintos puntos de valor pero yo creo que la buena noticia de hoy es que pues finalmente los accionistas de Ferrovial, en una junta general que es cierto que ha merecido una enorme atención mediática, teníamos aproximadamente registrados unos 120 profesionales de la comunicación siguiendo el acontecimiento, pues han podido de una manera serena, sosegada, intentando alejarse de interferencias externas, pues han podido debatir, escuchar los argumentos del presidente de la compañía y finalmente votar.
Yo mismo he coincidido contigo, Paco, y con el señor Del Pino, con otros accionistas de la compañía, en un montón de foros ABC, con un montón de políticos. Pero una cosa es compartir mesa o el día a día de una empresa y otra cosa es verse metido en un rifirrafe casi casi preelectoral, ¿no?
Bueno, nosotros, Ángel, posiblemente pues hemos ignorado cuando se ha tomado esta decisión, se ha hecho estrictamente pues por razones empresariales. Y bueno, no es que en absoluto quiera corregir la entrada o la introducción que habéis hecho, pero el objetivo de la Junta de hoy no era que el traslado de la cabecera fuera, con la creación de esta, con esta fusión inversa transfronteriza, pues a ella Astra. El objetivo de la empresa, pues yo creo que es un objetivo o una aspiración que es muy natural en cualquier empresa o incluso yo te diría que en cualquier persona que tenga un mínimo de ambición, que es crecer, que es desarrollarse, que es cada día pues intentar ser mejor y en nuestro caso pues ganar una capacidad de competitividad, ganar mejores condiciones de financiación pues para intentar competir en las mejores condiciones posibles en grandes proyectos internacionales pues con las grandes empresas del mundo. Y ese es el objetivo y eso es lo que hoy verdaderamente ha refrendado la Junta. Lo otro son, digamos, que caminos intermedios, pero el objetivo fundamental de Ferrovial, vamos, no quiero extenderme porque hay que ser las respuestas cortas, pero yo el otro día viendo cuando John Rand ganó el Máster de Augusta, pues veía una pequeña analogía. O sea, John Rand es un español, es un vasco y un español por los cuatro costados que a una edad relativamente joven se trasladó a Estados Unidos pues para poder hacerse un mejor deportista y finalmente pues todos los españoles hemos tenido la satisfacción de ver cómo gana el Máster de Augusta. Y vamos, haciendo una pequeña analogía, pues yo creo que todos los españoles, porque Ferrovial va a seguir siendo una empresa española independientemente de que su sede legal esté en Ámsterdam, pues cuando coticemos en Nueva York y cuando ganemos grandes proyectos en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en donde sea, pues yo creo que todos nos tendríamos que sentir orgullosos.
Pilar.
¿Qué tal, Francisco? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Los que nos están escuchando ahora mismo, que igual no saben mucho de acciones y de mercados y de formas de cotizar, se preguntarán lo primero. Bueno, y eso de competir en Estados Unidos o en Australia o en Canadá no se puede hacer desde España. ¿Por qué no se puede hacer desde España? ¿Por qué es más fácil tener esa sede en otro país dentro de la Unión Europea? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué esto no se lo han dicho antes al gobierno? O si se lo han dicho y el gobierno ha dicho que no, ¿por qué no les ha ayudado, no lo sé, a quedarse aquí?
Bueno, yo creo que todos hemos hecho en estas semanas, empezando por mí, un pequeño máster acelerado en cotizaciones bursátiles y cotizaciones duales y demás. Nosotros desde el primer minuto pues hicimos un análisis, me remonto a meses atrás, exhaustivo, de las opciones que había y lo hicimos ayudado pues por bancos de inversión y despachos corporativos despachos de abogados corporativos especializados en la materia tanto en España como en Holanda como en Estados Unidos pues para analizar las posibilidades y la conclusión fue la siguiente, que es que si el objetivo de Ferrovial es cotizar en Estados Unidos, no se puede hacer una cotización dual con acciones ordinarias. Es cierto que se puede hacer con los llamados ADR, que son una especie de certificados de espejo de la acción ordinaria que pueden estar en Estados Unidos, pero no con acciones ordinarias. Y la diferencia entre una acción ordinaria y un ADR es que la acción ordinaria pues proporciona una liquidez cuando estás cotizando en el índice. Y hoy en día, tanto por razones normativas como sobre todo de tipo funcional y operativo, pues no, digamos que esa conexión entre la bolsa de Madrid y la bolsa de Estados Unidos no existe, es imposible. Y se necesita ir, tener como puente o como paso intermedio ir a Ámsterdam por una razón sencilla, y es que el mismo propietario de la bolsa de Ámsterdam es el mismo propietario que la bolsa de Nueva York, que es una compañía que se llama Euronext. Y esta es la razón. Ha habido unos distintos puntos de vista, fundamentalmente con el Ministerio de Economía, también con la CNMV y contra Bolsas y Mercados, pero el otro día la carta que nosotros recibimos, firmada por el secretario de Estado de Economía, al final de la carta venía con toda claridad que indicaba que iban a explorar las posibles vías para que esto existiera. ¿Qué quiere esto decir? Yo creo que nos daba la razón el señor García Andrés, implícitamente. Quiere decir que a día de hoy esto no se puede hacer desde Madrid y que no se sabe exactamente cuándo se debe disponer de ello. Y por esta razón, el Consejo lo estudió y ha propuesto a la Junta esta cotización en Ámsterdam, que implica el traslado del domicilio legal a Ámsterdam.
Paco, una pregunta doble muy rápida. ¿De qué forma va a continuar la empresa en España y si al final Ferrovial paga menos impuestos por irse a Holanda?
Bueno, yo creo que Ángel plantea dos preguntas cruciales, porque además voy a ir primero con la segunda, con tu permiso. Uh-huh. Ahora ha habido, en fin, también se ha aireado la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda o la Agencia Tributaria pues aplicara una especie de, vamos a llamarle, de sanción fiscal a Ferrovial, privándonos de algo que nosotros, aplicando el criterio de neutralidad fiscal, entendemos que tenemos derecho, puesto que se trata, y vamos, según tal y como recoge, hay legislación europea, pero voy a limitar a la española, la ley del impuesto de sociedades, cuando se hace una reestructuración y hay razones económicas, es decir, no hay ventajas fiscales, la empresa tiene derecho a estas exenciones fiscales. Y nuestro planteamiento es, desde el punto de vista fiscal, completamente neutro. O sea, Ferrovial va a pagar los mismos, o va a tener la misma contribución fiscal en España que en Ámsterdam. No hay ni una sola razón fiscal. Ni una sola razón fiscal, lo ha dicho esta mañana el señor Del Pino y lo hemos dicho hasta la razón. Y yo creo que es muy importante porque las únicas razones que hay son de naturaleza económica, buscando el crecimiento de la empresa. Y respecto a la primera pregunta tuya, pues creo que también es importante, sobre todo para los españoles comunes y corrientes, porque la misma Ferrovial que han conocido desde el año 52 es la que van a seguir viendo en España. Nosotros, en primer lugar, tú que también conoces la empresa, Pilar, también, lo que es lo más voluminoso de Ferrovial, que es Ferrovial Construcción, se va a mantener aquí en España, la dirección va a estar aquí en España, su oficina técnica, su área financiera, todo va a estar aquí en España, el consejero delegado va a seguir aquí en España, y la empresa, lo que hemos dicho desde el minuto uno, lo ha dicho también esta mañana el señor Del Pino, nuestro presidente, es que la vocación es de permanencia en el país, y lo vamos a hacer pues con todo lo que es la estructura, el empleo, la contribución fiscal, las inversiones, la continuidad en el IBEX 35, donde esperamos mantener la mayor liquidez, y por supuesto pues digamos que la gran cantera de Ferrovial, de ingenieros, de geólogos, de jefes de obra, de proyecto, van a seguir siendo españoles, por supuesto.
Y os pido a los dos brevedad, si es posible, Pilar.
Sí, hemos empezado diciendo, Paco, que el 93% de los accionistas han votado a favor del traslado de la compañía. Ahora creo que hay un periodo de un mes para aquellos que han votado en contra de la compañía decidir si vender o no. ¿Existen posibilidades de que haya más de un 2,5% de estos accionistas que han votado que no, que sigan manteniendo el no y, por lo tanto, no se haga este traslado?
Bueno, a fecha de hoy, uno de los principales votos en contra que hay es de un inversor importante de Ferrovial, que según los medios de comunicación anunció que iba a votar en contra, pero que no iba a ejercer el derecho de separación, es decir, que iba a continuar en la compañía. Y ahora mismo en números redondos del 5,8 de los votos que se han registrado en contra, aplicando el quórum, a este inversor le corresponden en números redondos el 5,5, el 5,6. En consecuencia, han votado también en contra un 0,25 adicional, y en el hipotético caso de que todos ellos, que no quiere decir que vaya a ser, si todos ellos ejercen el derecho de separación, pues solamente representarían en números redondos unos 42, 43 millones, y en la convocatoria ya se establecía que la empresa había reservado 500 millones como máximo para la recompra de acciones. Con lo cual, este es un poco el cuadro, este es un poco el panorama.
Pues en cualquier caso estaremos atentos y ojalá para todos y para la marca España también, pues le vaya bien a esta compañía. Decías, Paco, el tema de Ferrovial Construcción. Yo aprendí tantas cosas hablando de ciudades inteligentes, también con aquello de las Smart Cities en la compañía. Me parece una pata muy, muy, muy interesante. Paco Polo, portavoz de Ferrovial. Gracias y un abrazo. Suerte, Paco.
Pues gracias a Ángel, gracias a Pilar y gracias a todos los amigos de la COPE.
Un abrazo, adiós, chao.
Un beso, Paco.
Un abrazo fuerte, chao.
A esta hora, María Jesús Pérez nos trae el dato del día. María Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 200.000 euros es la cifra de hoy y es la cantidad que podrán solicitar nuestras pymes de hasta 249 trabajadores para acceder a un proyecto piloto del gobierno, que se trata de incentivar la reducción de la jornada laboral de 4 días, de 40 a 32 horas semanales. El Ejecutivo estima que a esta primera fase de contacto con las pymes, que cumplan las características, claro está, se podrán acoger unas 160 empresas, lo que afectaría a unos 3.000 trabajadores. En principio, en esta primera toma de contacto con la prueba piloto, y según las bases que se ha publicado en el BOE, se podrá solicitar las ayudas a aquellos negocios que tengan la consideración de pequeña y mediana empresa, constituida en España e inscrita debidamente en el registro correspondiente. También que no formen parte del sector público y que desarrolle una actividad industrial. Además, según la orden del Gobierno, el número de trabajadores participantes en este proyecto piloto deberá afectar como mínimo al 30% de la plantilla en empresas de hasta 20 trabajadores y al menos al 25% de las pymes con entre 21 y 249 trabajadores. Lo cierto es, Ángel, que siempre ha sido una propuesta, por cierto, promovida por el Más País de Íñigo Errejón, que no terminaba de convencer a nadie. Si bien ahora hay un movimiento cada vez más numeroso de economistas, empresarios, incluso partidos políticos, que defiende que restar un día de trabajo nos ayudaría a rendir más y mejor, conciliar y, por tanto, tener una buena salud mental. Cuando lleguen los primeros resultados de esta prueba piloto, veremos si es verdad.
Como cada jueves dedicamos este espacio en La Linterna a los emprendedores. Miguel San Antonio es CEO y fundador de GoPic. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿Qué es GoPic?
GoPic es una plataforma para gestionar pedidos y pagos de comida y bebida dentro de grandes recintos de masas. Dentro de recintos como estadios de fútbol, festivales, conciertos de música, cafeterías de grandes universidades, de empresas. Pides desde el móvil, tienes ahí toda la oferta de estos recintos y te avisamos cuando está listo el pedido para que lo recojas, o incluso te lo llevamos a tu mesa, a tu butaca, a tu asiento, para que no tengas que esperar colas y para que no sufras pues las aglomeraciones que solemos sufrir en este tipo de contextos masivos.
Si me permites la traducción, corrígeme, ¿eh? Es algo así como un transporte, un globo o algo así, o un delivery, pero dentro de un recinto.
El globo de los recintos, así lo resumimos muchas veces, o sea que sí, se ha entendido.
Vale.
Jorge, ¿y cómo surge la idea? ¡Qué chulada!
Pues como casi todas las buenas ideas, ¿no? En la tercera o cuarta fila de la barra de un bar, tratando de consumir pues esa cerveza, ese algo de picar, y tardar media hora en hacerlo, ¿no? Entonces, con la tecnología que tenemos, que prácticamente pone a nuestra disposición cualquier cosa de manera instantánea desde la otra punta del mundo, pues cómo no hacer algo con esta problemática, ¿no? Que se vivía en estos contextos. Y a partir de ahí, pues surge una idea de negocio que le vas dando forma y se convierte en un proyecto empresarial.
¿Esto ya existe en el mercado o en otros países? Estoy pensando en los grandes eventos en Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos empieza a haber plataformas agregadoras, como lo que hacemos nosotros, es decir, en una plataforma única, congregar muchos recintos, y sobre todo existen pues plataformas propias de equipos de fútbol americano, plataformas de los propios estadios, o sea que es algo que sí que está empezando a proliferar en Estados Unidos, que es quizás pues el territorio del show y de los eventos, ¿no?
¿Y vosotros ya os habéis puesto en contacto con organizadores de eventos, de fútbol? ¿Esto cómo lo hacéis? ¿Cómo funcionáis?
Sí, nosotros arrancamos en el verano de 2019 y empezamos pues con festivales de música, con eventos deportivos. Nos ponemos en contacto con los promotores, en caso de los festivales, o con las empresas que gestionen la restauración de los clubes de fútbol, de los estadios, que es nuestro cliente directo, quien gestiona la restauración de estos grandes recintos.
Y la última, Miguel, ¿dónde se os puede encontrar? ¿Cómo?
Pues descargando la aplicación de GoPic en Apple Store o en el Play Store de Google, y luego en los recintos y los eventos donde estamos, pues desde estadios de fútbol, autocine, Río del Huesca, Palacio Vista Alegre, entre otros muchos recintos, donde podrás ver las indicaciones de GoPic y simplemente es escanear el QR o descargar la aplicación y disfrutar del evento, del espectáculo, sin colas y sin aglomeraciones, todo desde el móvil.
Miguel San Antonio, CEO y fundador de GoPic. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Pilar Néstar es la fundadora de Invitadísima. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Uy, qué nombre más chulo. ¿Esto qué es? ¿Qué es Invitadísima, Pilar?
Pues mira, Invitadísima es una plataforma tecnológica que ha nacido para dar voz a marcas pequeñas, a diseñadores emergentes, a marcas familiares, de un nicho muy específico de la moda, que lo que hacemos pues básicamente es el de novia invitada, ¿no? Entonces, pues ya sean de complementos o de vestidos, pues nosotros les ayudamos a vender en un mundo que es completamente despiadado y desleal, que es Internet, ¿no? Que si no tienes grandes conocimientos y no sabes cómo funcionan las cosas, pues puedes invertir grandes cantidades de dinero sin tener ningún tipo de retorno.
Uh-huh. Oye, Tocaye, ¿cómo se os ocurre a vosotros fundar esta startup?
Pues esto viene realmente de una experiencia emprendedora que tuve yo antes. Yo antes vivía en Londres y monté una marca de moda de invitada que se llamaba Lorelli London, y venía del mundo del marketing. Entonces, al venir del mundo del marketing, pensaba que llevando 15 años en marketing, en ese momento era directora de marketing en Penguin Random House, etcétera, pues que me iba a comer el mundo, que iba a ser muy fácil posicionar mi producto, etcétera. Y me di cuenta pues de lo contrario, ¿no? Que era un mundo despiadado, que desleal, que era muy difícil posicionar tu producto, etcétera. Y en ese momento los big players, como puede ser Wolf and Batke o Net-a-Porter, etcétera, pues empezaron a posicionar mi producto, a vender, y empecé a conocer un poquito lo que es el mundo de los marketplaces y cómo ayudaban estas marcas pequeñas. Y dije, joder, pues yo quiero hacer algo en España, en mi país, que me ayude a vender. Y busqué, no existía, y dije, bueno, pues a lo mejor tengo que ser yo, ¿no? La persona que dé voz a esta gente.
¿Cómo empezaste a contactar con las marcas? ¿Cómo es ese proceso?
Pues mira, yo gané un premio en Londres, que es el de Brilliant Startup Accelerator de 2017. Entonces eso dio bastante visibilidad a mi marca, y entonces era una marca reconocida, por lo que al contactar otras marcas y decir que estaba haciendo esta plataforma de Reino Unido, en ese momento decidieron unirse. Y al tener tres o cuatro marcas de Reino Unido que ya se habían unido a la plataforma, pues poquito a poquito empezamos a tener credibilidad. Pero es verdad que fue mucho goteo y fue al principio un trabajo muy tedioso. A día de hoy, de hecho, no tenemos pues dos o tres marcas semanales que intentan entrar a la plataforma, que pasan el cribado a ver si cumplen los requisitos que tenemos, etcétera. Ahora crecemos muchísimo más rápido, pero al principio fue pues muy poquito a poquito, mucha paciencia, intentar vender más pues tu idea y tu pasión y lo que quieres hacer, y comparándote con otras plataformas que lo estaban haciendo en otros países que estaban ayudando a tanta gente.
¿Y qué esperáis para el futuro? ¿Dónde ves tu empresa? Invitadísima.
Pues ahora somos la plataforma de novia invitada de nicho más grande de España, la tercera de Europa, y bueno, pues lo que queremos es convertirnos en el big player de marcas pequeñas, ¿no? Y diseñadores emergentes en este nicho de mercado, y poder ayudar a cuantas más gente posible y más familias posibles a vender en Internet sus productos.
¿Qué os diferencia del resto de empresas del sector?
¿Qué nos diferencia? Pues sobre todo yo creo que es, bueno, la calidad, ¿no?, del contenido y toda la tecnología propia que estamos implementando. O sea, somos un marketplace tecnológico. Esto quiere decir que tenemos mucha tecnología propia, otra tecnología que estamos desarrollando ahora mismo, y esto nos hace diferenciarnos mucho a nivel SEO. Nuestros costes de adquisición de clientes son muy pequeñitos y esto hace que cada vez llegamos a más gente, porque por Google nos encuentra muchísima gente. El año pasado nos encontraron más de 18 millones de personas solamente de manera orgánica, ¿no? Entonces eso nos diferencia muchísimo, porque no estamos pagando por ese tráfico, ¿no?, sino que es tráfico que viene a nosotros porque sabemos quiénes son nuestros clientes.
¡Qué barbaridad!
Y la última, Pilar, ¿dónde se os puede encontrar?
Se nos puede encontrar en invitadísima.com, con una S, sin dos Ds ni nada. Invitada, invitadísima. Es que han salido un montón de marcas que están intentando aprovecharse, ¿no?, de nuestro SEO y de nuestro posicionamiento. Pero nosotros somos invitadísima.com, que somos españoles, y ya está.
Pues más fácil imposible. Pilar Nestar, fundadora de Invitadísima. Gracias, suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches.
Por atenderme. Gracias.
¿Cómo mola el nombre? Invitadísimo.
Bueno, ¿verdad? Lo estoy buscando ahora mismo.
Ya, lo haces todos los días.
En la web, o sea, una chulada, la invitada perfecta. No pone invitado perfecto, pero será el siguiente paso.
Bueno, oye, yo qué sé.
Ya podemos ir juntos.
Cúrratelo. Gracias, Pilarín, mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Otro, adiós.
Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A lo mejor usted es de los que a los 60 años ha descubierto el golf.
Es un fenómeno
muy usual.
Ahora también está el que lo ha intentado y no se ha hecho con el golf.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
En un hoyo magnífico que hay al lado del mar, di un golpazo. Yo estaba emocionado, nunca lo había dejado tan cerca. Y cuando estaba yendo hacia la bola, llegó una gaviota, se posó en el green, cogió la pelota y se la llevó.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? ¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app.